Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco exhorta a los farmacéuticos a estar al servicio de la vida humana y subraya que el aborto es un asesinato y no es lícito hacerse cómplice. En España, el Partido Socialista y el Partido Popular pactan renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Y en el ámbito internacional, varias personas han resultado heridas en los enfrentamientos entre la policía de Kosovo y manifestantes serbios. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes.
Los obispos de México animan a los católicos a expresar su oposición al reconocimiento como matrimonio de las uniones entre personas del mismo sexo.
En Italia, el arzobispo de Nápoles insta a la conversión a los miembros de la mafia ante los últimos crímenes en esta ciudad.
La archidiócesis de Oviedo celebra los 1.200 años de la dedicación de su catedral.
Los Legionarios de Cristo asumen la primera parroquia en España encomendada por el arzobispo de Valencia.
La Junta Militar de Birmania prohíbe el encuentro entre Aung San Suu Kyi y el enviado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
La oposición venezolana denuncia el asesinato del general Baduel, exministro de Chávez.
En España, la isla de La Palma registra un terremoto de 4,4 grados en la escala Richter, el de mayor envergadura desde la erupción.
El gobierno cambiará el contenido de algunas asignaturas para adaptarlas a la Ley de Memoria Democrática, que afectará a los niños a partir de 12 años desde el próximo curso.
Y en deportes, el Real Madrid y el Barcelona ganan sus respectivos partidos en la tercera jornada de la Euroliga de baloncesto.
Comenzamos hablándoles del Papa Francisco, que ha recibido hoy a los participantes en el congreso organizado por la Sociedad Italiana de Farmacia Hospitalaria y de los Servicios Farmacéuticos de las Autoridades Sanitarias. Este evento, como ha explicado el pontífice, es una oportunidad para reafirmar la importancia del Sistema Nacional de Salud Pública como elemento esencial para garantizar el bien común y el crecimiento social de un país.
En este encuentro, el Santo Padre ha destacado dos aspectos significativos del trabajo del farmacéutico de un hospital: la rutina diaria y el servicio oculto. En este sentido, ha añadido que si van acompañados de la oración y el amor, estos actos generan la santidad de la vida cotidiana. Asimismo, uno de los puntos que ha resaltado el obispo de Roma es la dimensión ética. A nivel individual, apunta el Papa, el farmacéutico utiliza sustancias medicinales que pueden convertirse en venenos. Por tanto, les ha pedido una vigilancia constante para que el objetivo sea siempre la vida del paciente en su totalidad.
Su Santidad ha añadido que como profesionales de la salud, los farmacéuticos están siempre al servicio de la vida humana. El Santo Padre agrega que esto les implica, en algunos casos, la objeción de conciencia, que no es deslealtad, aclara el Papa, sino por el contrario, fidelidad a su profesión si está válidamente motivada. A esto añade que también significa denunciar las injusticias cometidas contra la vida inocente e indefensa.
En particular, el sucesor de Pedro se ha referido al tema del aborto. Al respecto, el Papa Francisco ha subrayado que es un asesinato y no es lícito hacerse cómplice, por lo que es un deber de estos profesionales estar cerca de las situaciones, especialmente de las mujeres, para no llegar a pensar en el aborto como si fuera una solución. Y entre otras cosas, el pontífice ha aconsejado a los farmacéuticos llevar consigo un pequeño evangelio y leerlo durante el día, aseverando que sin el agua viva del evangelio no podemos caminar, ya que es la que sacia nuestra sed.
Aquí en nuestro país, el Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Todavía queda, sin embargo, por alcanzar un acuerdo respecto al Consejo General del Poder Judicial.
Ambas partes han destacado que las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa serán de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días. La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
Y en el ámbito internacional, varias personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en enfrentamientos entre la Policía Especial de Kosovo y los manifestantes serbios en el norte kosovar durante unas protestas contra la confiscación de mercancías por las autoridades, según han informado fuentes de Belgrado.
El director de la Oficina Gubernamental Serbia para Kosovo, Petar Petković, en rueda de prensa en Belgrado, ha afirmado que fue un choque intenso en el que las unidades ROSU, la policía especial, dispararon con armas de fuego al pueblo serbio desarmado, que defendía su derecho a una vida digna y a la libertad de movimientos.
Petković ha afirmado que decenas de personas resultaron heridas, aunque no ha precisado si fue por disparos o por el gas lacrimógeno que usó la policía para dispersar a los manifestantes. El político serbio ha instado a la comunidad internacional a actuar para proteger a la población.
Mientras tanto, en Pristina, la policía kosovara ha informado de 10 heridos entre sus agentes y ha acusado a los manifestantes de bloquear calles y atacar a vehículos policiales. El portal kosovar Kosev ha informado de que varios centenares de serbo-kosovares se concentraron en Mitrovica y en Svekan después de que la Policía Especial de Kosovo llegara con vehículos blindados a las dos ciudades. Según la policía, participaban en una operación contra el contrabando de mercancías en diferentes sitios del país.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido el cese inmediato de los incidentes violentos y ha señalado que ya trabaja para acercar posturas entre Pristina y Belgrado en el seno del diálogo facilitado por la Unión.
Bruselas promueve desde 2011 un diálogo entre Serbia y su antigua provincia, independizada unilateralmente en 2008, con el objetivo de alcanzar un acuerdo vinculante que normalice sus relaciones como requisito imprescindible para su entrada en la Unión Europea, aunque no ha habido grandes avances en el proceso de diálogo por los desencuentros persistentes entre ambos territorios.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Nos vamos a México. Allí, ante los intentos de reforma del Código Civil para redefinir el matrimonio natural entre el varón y mujer en el Estado, los obispos del país han invitado a los católicos a expresar su desacuerdo clara y públicamente, votando en contra del reconocimiento como matrimonio de las uniones entre personas del mismo sexo.
En este contexto, el Episcopado mexicano ha advertido de que los proyectos legislativos que pretenden redefinir el matrimonio entre el hombre y la mujer atentan contra la sacralidad de la vida y la familia. Por ello, los prelados han instado a los cristianos, a los creyentes de otras religiones y a todas las personas de buena voluntad a oponerse firmemente a este proyecto e implementar una estrategia común para defender la verdad originaria del matrimonio en beneficio de la sociedad.
En el comunicado que la Conferencia Episcopal de México ha emitido al respecto, los obispos afirman que el matrimonio entre hombre y mujer es el patrimonio cultural de todos los pueblos basado en una antropología bíblica. En esta línea, los prelados han alertado de que ahora esta antropología es discriminada por el fenómeno ético, moral y social de algunos que pretenden, sin fundamento real, llamar matrimonio a uniones entre personas del mismo sexo.
En este sentido, los obispos de México subrayan que no es aceptable que ese fenómeno se intente legalizar, pues es una acción que va en contra del Estatuto Antropológico Natural y es fruto de una ideología que niega la realidad de dicho estatuto. Al mismo tiempo, los prelados especifican que con esto pretenden distinguir sin ánimo discriminatorio las opciones personales, privadas o de grupos que prefieren y eligen un modelo de vida diferente del proyecto de Dios para el amor humano desde el principio.
Por ello, los obispos mexicanos han reiterado que como Iglesia tienen derecho a enseñar, expresar y defender la verdad originaria de la realidad natural del matrimonio creado por Dios, exigiendo que ese derecho se respete en lo jurídico y sea asistido por el derecho humano a la libertad religiosa.
Además, la Conferencia Episcopal de México ha exhortado a los legisladores a que respeten el derecho a la libertad religiosa y a que cobren conciencia de que su propuesta es insostenible y atenta contra el bien social. A su vez, los prelados han recordado a los legisladores que comparten la fe en Cristo que tienen el deber moral de expresar su desacuerdo clara y públicamente, votando en contra de un proyecto de reconocer como matrimonio las uniones entre personas del mismo sexo, pues el voto favorable, recalcan los obispos, será un acto gravemente inmoral.
En Italia, el arzobispo de Nápoles, Monseñor Domenico Battaglia, se ha dirigido a los miembros pertenecientes a las mafias, aludiendo a la estela de sangre que está recorriendo la ciudad estos días, causando muerte a vidas jóvenes y llenando de terror y angustia los barrios, las calles y familias enteras. En opinión del prelado, esto no puede dejarlos indiferentes.
El arzobispo de Nápoles ha lanzado este mensaje tras los últimos acontecimientos en esta localidad. El pasado 9 de octubre fue asesinado un joven de 19 años, supuestamente vinculado a la Camorra, como se denomina a una de las organizaciones criminales que se asientan en el sur de Italia. Por otro lado, la semana pasada también fue asesinado otro joven de 23 años. A ello se une un recrudecimiento de la criminalidad y la fuerza creciente de la mafia.
Por esta razón, Monseñor Battaglia ha publicado una declaración en la página web de la Archidiócesis de Nápoles, en la que pide a cuantos están vinculados a las mafias que no sean cómplices en los caminos de la muerte.
El prelado también les ha instado a volver a ser humanos y a convertirse, asegurando que él, como obispo suyo, no escatimará en acogerlos y acompañar los pasos de conversión de quienes escuchen su conciencia y la palabra del Evangelio, deponiendo las armas y emprendiendo caminos de colaboración con la justicia. Al mismo tiempo, ha animado a las madres de Nápoles a ser un instrumento de conversión para sus hijos y a ayudar a sus familias a arrepentirse.
Nos trasladamos al continente africano para contarles que en Nigeria los tres seminaristas secuestrados el pasado 11 de octubre tras un ataque al seminario mayor Cristo Rey en la diócesis de Kafanchan han sido liberados y se encuentran a salvo. Así lo ha corroborado el canciller de este obispado, el padre Emmanuel Uche Okolo, al tiempo que ha expresado su agradecimiento por todos los que han rezado por su liberación.
Por otro lado, el padre Okolo ha comentado que todavía hay quienes están en manos de secuestradores, por lo que ha pedido oraciones por su pronta liberación. Además, ha pedido a los sacerdotes que celebren hoy una misa de acción de gracias por la liberación de los seminaristas. Finalmente, ha implorado a la Virgen de Guadalupe que interceda por ellos y por todos los que aún están en cautiverio.
Por otra parte, en la República Democrática del Congo, el obispo de Butembo Ben, Monseñor Melquisedec Sikuli, a través de obras misionales pontificias, ha transmitido a los católicos de España la gratitud de esta diócesis africana por su generosidad con el Domun. Se trata de un territorio marcado por la inseguridad que continúa sumando muertes a las más de 6.000 personas asesinadas desde 2014, con miles de familias que se han visto obligadas a desplazarse.
El año pasado el obispo tuvo que hacer un llamamiento a las fuerzas de las Naciones Unidas para pedir que acabaran con tanta violencia en esta región. A su vez, en 2018, recordaba el ejemplo de dos parroquias, la de Cabasa y la de Beni Paida. En la primera, toda la población tuvo que huir por los enfrentamientos entre el ejército y los milicianos Mai Mai, y en la segunda fueron asesinadas 11 personas, entre ellas un niño. El prelado añade que a esto hay que sumar las epidemias de sarampión y los brotes de ébola, por lo que asegura que toda ayuda es bienvenida.
Las obras misionales pontificias llevan ayudando a Butembo desde los años 60 del pasado siglo. Además del subsidio ordinario dado año tras año y dirigido al sostenimiento sin más de la diócesis, este año ha sido $34,000, se han enviado también casi $20,000 para los catequistas. Asimismo, se ha ayudado a la construcción de la parroquia de San Pablo de Biambue y se ha apoyado a las hermanas orantes de la Asunción de Beni.
En este contexto, Monseñor Siculi ha escrito una carta a las obras misionales pontificias, agradeciendo estas ayudas y recordando las dificultades que ha supuesto la COVID-19 a la hora de ejecutar los proyectos financiados. Igualmente, el prelado afirma que las ayudas del Domum y de las otras obras misionales son una expresión concreta de la unidad y de la catolicidad de la Iglesia Universal, así como expresión de solidaridad y compasión en estos tiempos difíciles. Además, el obispo de Butembo, Ben, ha asegurado su oración por todos los donantes y agrega que los encomienda al cuidado maternal de María.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Oviedo ha celebrado los 1.200 años de la dedicación de su catedral. El 13 de octubre del año 821, bajo el reinado de Alfonso II, era dedicada esta catedral al Salvador y los 12 apóstoles. Con este motivo, ayer se celebró una Eucaristía en el templo catedralicio en rito hispano-mozárabe.
Esta celebración estuvo presidida por el deán de la catedral, el padre Benito Gallego. Junto a él concelebraron los miembros del cabildo catedralicio y los vicarios de la diócesis. Entre los asistentes estuvo el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. Además, esta Eucaristía estuvo acompañada del coro del Seminario Metropolitano.
Asimismo, para esta ocasión estuvo en el altar mayor la Cruz de los Ángeles del año 808. Habitualmente solo se puede venerar este antiguo relicario en la Cámara Santa de la Catedral.
En su homilía, el deán de la Catedral de Oviedo subrayó que el amor a la catedral no debe ser principalmente por su valor arquitectónico y artístico o por su historia. El sacerdote explica que, aunque ello nos lleve a un reconocimiento agradecido, el amor y la veneración que han de tener debe ser, sobre todo, teológico, como casa de Dios y lugar de oración.
Cambiamos de asunto para informarles de que el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha encomendado a los Legionarios de Cristo y al Carisma del Regnum Christi la parroquia Mártires Valencianos en esta ciudad.
Asimismo, el cardenal Cañizares ha nombrado al padre Vicente Cortina párroco de esta parroquia, ubicada en el nuevo barrio de la Avenida de Francia, en la capital del Turia. Se trata de un hecho histórico en la vida del Regnum Christi y en concreto de los Legionarios de Cristo, pues es la primera parroquia que se encomienda en España al carisma del Regnum Christi.
Con este motivo, el director territorial de los Legionarios de Cristo en España, el padre Javier Cereceda, quien también dirige aquí en Radio María el programa Buscadores de la Verdad, ha expresado al arzobispo de Valencia su afecto paternal y la confianza para que puedan sumarse a la labor evangelizadora de la Iglesia en Valencia.
El Regnum Christi en Valencia desarrolla su obra misionera, social y educativa a través de Cumbres School Valencia, el Seminario Menor de los Legionarios de Cristo en España, así como por medio de Juventud y Familia Misionera, un apostolado destinado a apoyar a los sacerdotes diocesanos a través de misiones rurales y urbanas. También cuenta con la Fundación Altius, la obra social del que desarrolla su labor social en el barrio de Orriols, y con la obra de desarrollo integral de la familia, dedicada especialmente a fomentar y vivir los valores de la familia.
Y nos trasladamos a La Palma para contarles que el rector del Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, el padre Antonio Hernández, ha propuesto a las parroquias poner parte de los bienes del templo a disposición de las familias afectadas por la erupción. El sacerdote explica que se sienten obligados a actuar y participar en la reconstrucción material de las comunidades que lo han perdido todo.
Los católicos de la isla de La Palma han expresado su amor a la Virgen de las Nieves a través de donaciones, lo que ha llevado al santuario a poseer un excelente patrimonio que puede ser admirado por todos los habitantes de la isla en el Museo Camarín. El rector de este santuario ha explicado que este patrimonio incluye también donaciones de joyas que, aunque tienen un valor devocional y económico, no tienen valor histórico ni artístico. Por ello, añade el presbítero, hoy es posible, dada la dramática situación, poner estas piezas a disposición de las víctimas de la catástrofe para que adquieran un nuevo significado, pasando a formar parte de la acción solidaria y de ayuda del santuario.
Información internacional.
La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado del pasado mes de febrero ha descartado permitir un encuentro entre el enviado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para el país, Erdogan Yusuf, y la antigua líder de facto, Aung San Suu Kyi.
Aunque el ejército no ha impedido la visita del enviado especial al país, sí ha decidido vetar un encuentro de este tipo, dado que Suu Kyi, detenida desde hace meses, sigue estando imputada por la presunta comisión de varios delitos.
Por su parte, la Unión Europea ha vuelto a instar a la Junta Militar a que se comprometa con el enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para implementar el acuerdo alcanzado mediante el consenso, a medida que recalca la importancia de que las visitas al país no se vean obstaculizadas.
Además, el bloque comunitario ha vuelto a solicitar la puesta en libertad inmediata del que fuera presidente del país, Win Myint, y de Suu Kyi, ya así como de todos los detenidos en relación con el golpe militar.
En Venezuela, la oposición política del país ha denunciado el asesinato del general Raúl Baduel, considerado uno de los presos políticos más emblemáticos de Venezuela, por haber sido exministro de Defensa de Hugo Chávez.
El fiscal general anunció este pasado martes que Raúl Baduel falleció en custodia del régimen por complicaciones del COVID-19. Sin embargo, la oposición venezolana duda de la versión oficial del chavismo y denuncian que fue asesinado. La propia hija del exgeneral, Adreina Baduel, ha negado que su padre se hubiese contagiado de la COVID-19.
Baduel ayudó a restituir a Chávez tras el golpe de Estado de abril de 2002, que lo sacó brevemente del poder. En 2004 fue nombrado comandante general del ejército, cargo que ejerció hasta 2006, cuando fue nombrado ministro de Defensa, hasta que se retiró en 2007.
Ese mismo año, Raúl Baduel comenzó a formar parte de la oposición al chavismo, manifestándose contra una reforma a la Constitución promovida por Chávez. Estaba en prisión desde 2009 cuando, acusado de corrupción, y posteriormente Nicolás Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebelión, por lo que aún permanecía preso.
Cambiamos de asunto. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha rechazado que Estados Unidos tenga intención de normalizar su relación con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y ha descartado levantar una sola sanción al país asiático.
De este modo, la administración del presidente Joe Biden no dará un paso hacia entablar lazos con Assad hasta que no se dé un progreso irreversible hacia una solución política en el país, algo que el secretario de Estado considera necesario y vital. Así lo ha afirmado en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, y su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sin embargo, el secretario de Estado ha remarcado que Estados Unidos mantiene firme su compromiso de expandir el acuerdo a ayuda humanitaria para aquellas personas que lo necesiten y luchar contra el terrorismo en la zona protagonizado por el Estado Islámico y Al-Qaeda.
El gobierno de Rusia ha instado hoy a la Unión Europea a descartar el despliegue de una misión militar en Ucrania después de que el bloque confirmara que baraja cooperar en asuntos de defensa con este país, incluida esta misión.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha indicado que los planes de Bruselas de desplegar en Ucrania una misión de entrenamiento militar de la Unión Europea suscitan preocupación. Asimismo, Zajarova ha advertido de que la puesta en práctica de esta iniciativa, que contradice los acuerdos de Minsk, contribuirá a la militarización de Ucrania y a la escalada de tensiones en Donbass.
Información nacional.
La Ley de Memoria Democrática, que este jueves afronta su primer gran examen en el Congreso de los Diputados, traerá cambios sustanciales a las aulas españolas para los niños a partir de 12 años.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional está actualizando los currículos de enseñanza, bachillerato y formación profesional para amoldarlos a la Ley de Memoria Democrática. Estos contenidos, que se quieren aplicar en el curso 2022-2023, no constituirán una asignatura, como sucede en el caso de Educación para la Ciudadanía, pero afectará a varias. Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA, nunca han sido partidarios de introducir determinadas líneas transversales que no hayan sido consensuadas, ya sea en perspectiva e ideología de género o en memoria democrática.
Por otro lado, la inflación se disparó al 4% interanual en septiembre, 7 décimas por encima de la de agosto y la tasa más alta desde septiembre de 2008, impulsada por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato de índice de precios de consumo, avanzado hace unas semanas, que consolida la aceleración de la inflación en su séptimo mes consecutivo al alza. Entre los factores que más han influido en este repunte figura el encarecimiento de la electricidad, que ha elevado los precios del grupo de vivienda en un 14,5% en comparación con septiembre de 2020, un avance al que también han contribuido las subidas del gasóleo para calefacción y gas, que bajaron el año pasado.
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales que las empresas no puedan tener a más de un 15% de trabajadores temporales ocupando puestos estructurales, según ha informado UGT tras la celebración de la mesa de reforma laboral celebrada ayer.
El Gobierno quiere así luchar contra la elevada tasa de temporalidad en España, que actualmente es del 25%. Junto a este cambio, y según ha detallado UGT, se plantea que el contrato fijo de obra en el sector de la construcción pueda encajar en la contratación indefinida, y se proponen cambios en los contratos de formación que reducirían su duración máxima. En el caso del de prácticas, pasaría de los 2 años actuales a 1, y en el de formación dual se reduce de 3 a 2 años.
La nueva propuesta implica un cambio en la regulación de las empresas de trabajo temporal que permita la contratación indefinida en las empresas de colocación de trabajadores que después pueden ser cedidos de forma temporal, ya sea a tiempo completo o parcial, a las empresas clientes.
Según este sindicato, el Gobierno también ha modificado su propuesta en cuanto al mecanismo de sostenibilidad en el empleo, que sucederá a los actuales expedientes de regulación temporal de empleo. Tras la pandemia, el Ministerio de Trabajo plantea la posibilidad de acudir al mismo por necesidades de recualificación de trabajadores y debido a la transición profesional hacia nuevos empleos. Asimismo, se permitirá a las empresas utilizar este mecanismo por causas económicas, técnicas, operativas o de producción, y al igual que en la actualidad, tendrán prohibido realizar nuevas contrataciones, horas extras, ni externalizar la actividad en los periodos que se reduzca la jornada laboral.
Información deportiva.
El Real Madrid y el Barcelona consiguieron ayer sendas victorias en sus respectivos partidos de la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto.
El Real Madrid consiguió ayer la segunda victoria en esta competición tras derrotar, no sin sufrimiento, al Mónaco por 94-86. El Barça, por su parte, se llevó el triunfo ante el Olympiacos por 79-78 en el Palau Blaugrana, en un partido que se fue a la prórroga y en la que los blaugranas salvaron el liderato, liderados por Nick Calathes con 9 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias y los 22 puntos de Nikola Mirotic.
Por su parte, el equipo español femenino de bádminton ha finalizado en 9ª posición la Uber Cup, el campeonato del mundo por equipos femenino, y ha logrado así su mejor posición histórica, pese a la baja por lesión de la número 1, Carolina Marín.
Tras vencer a Escocia en el duelo final, España finalizó en novena posición, superando el 13º puesto logrado en 2016 gracias a las victorias individuales de Bea Corrales y Anya Setién, y el doble de Setién con Lucía Rodríguez ante las escocesas con un global de 3-2.
Noticias autonómicas.
Nos desplazamos a las Islas Canarias desde Tenerife para conocer las principales noticias de esta comunidad autónoma, donde esta semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, garantizada en su visita a La Palma, que la unidad militar de emergencias seguirá en la isla hasta el último minuto de la erupción volcánica. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Sí, así lo anunciaba, como decías, Margarita Robles el pasado fin de semana en su visita a La Palma después de participar en el Comité de Dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, lo que llamamos el PEVOLCA, y en declaraciones a los medios explicaba que los efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, no van a dejar las islas mientras se les necesite, pase el tiempo que pase. La ministra visitó también las instalaciones del acuartelamiento El Fuerte para mantener un encuentro con el personal de la unidad de apoyo. Estuvo en el puesto de mando de la UME y manifestó su total apoyo. Decía que no los olvidamos porque su dolor es el nuestro. Continuaba manifestando la ministra: España es una gran familia y cuando uno sufre, todos sufrimos. La Palma sabe que puede contar con nosotros. No vamos a regatear nada y estaremos con las personas, medios y misiones que sean necesarias. Durante lo que llevamos de semana se siguen sucediendo terremotos de baja intensidad en torno a 3,8 y 4,3 grados con focos a profundidades medias y altas entre 10 y 35 kilómetros, con epicentros en las zonas de Fuencaliente y Mazo, y con un panorama que ha llevado ya a destruir unas 1.500 edificaciones, arrasando una superficie de 625 hectáreas. De momento se siguen sucediendo las evacuaciones de las personas y familias que tienen sus viviendas en torno a la nueva colada y con la preocupación añadida de la calidad del aire según varíe el viento. De momento los científicos ya han avisado que la erupción volcánica no acabará ni a corto ni a medio plazo. Mientras, el presidente Sánchez volvía ayer miércoles a la isla en su cuarta visita desde la crisis volcánica para anunciar nuevas medidas de apoyo a los sectores afectados con cargo a los 206 millones que se aprobaron la semana pasada en el Consejo de Ministros para responder a esta emergencia que está suponiendo devastadora para La Palma. El presidente Sánchez pedía ayer paciencia a los palmeros y unidad de acción política de todas las administraciones. En otro orden de cosas y en clave política, el pasado fin de semana la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista aquí en Canarias proclamaba la reelección de Ángel Víctor Torres como secretario general de la formación tras completar con éxito la recogida de avales exigida. Al tratarse de un único candidato registrado, la normativa socialista establece no activar más votaciones. Por ello, Torres acudirá como secretario general reelegido tanto en el Congreso Federal de este fin de semana que viene en Valencia y posteriormente en el Congreso Regional que se celebrará en el mes de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, donde se abordarán las distintas renovaciones del resto de los cargos y equipos que acompañarán a Torres en la nueva etapa orgánica para los próximos 4 años.
Y Canarias afronta la temporada turística de invierno con optimismo, dada la mejoría en los indicadores de la pandemia de la COVID-19 en los países europeos. Amplíenos esta y alguna otra noticia más, Luis.
Así es, el sector turístico parece ir recuperando poco a poco la normalidad. La ocupación actual se sitúa en 7 de cada 10 camas ocupadas, dándose cifras que se van asemejando al tiempo anterior a la pandemia. En cuanto a las acciones del Ejecutivo Canario y a través de la Consejería de Turismo, ya se encuentra un año más presente en la Feria Mundial Routers 2021, que se celebra en Milán y allí se negocia con las principales aerolíneas de todo el mundo la mejora de la conectividad con el archipiélago, donde habrá unas subvenciones muy esperadas por las compañías aéreas, como así lo expresaba el director gerente de Promotur Turismo Islas Canarias, José Juan Lorenz. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices aceptando lo que Dios nos da cada día. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde de nuevo se repiten los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, pero entrará nubosidad que irá de oeste a este sin dejar precipitaciones. Habrá alguna llovizna ocasional en el sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin experimentar grandes cambios en la península. Y mañana viernes esperamos que cruce nubosidad de oeste a este, que rápido iría desapareciendo con el paso de las horas y sin dejar precipitaciones. Únicamente podría haber algunas lloviznas ocasionales en la costa catalana. Las temperaturas se mantendrán o subirán levemente.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.